En Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La leyenda dice que Isabel la Católica prometió que no se cambiaría de camisa hasta que no conquistara Granada.
Es nuestro deseo que se erija una gran cruz en la torre más alta.
Habrá de verse desde el último rincón de la ciudad. Granada es cristiana y todos deben saberlo.
Bueno, pues es una leyenda sin fundamento. De hecho, las crónicas cuentan que Fray Hernando de Talavera, el confesor de Isabel la Católica, le recriminó que luciera vestidos caros en una entrevista que mantuvo en la corte francesa en Perpiñán. La reina le contestó a Fray Hernando de Talavera diciendo que ella no había estrenado nada en esa entrevista.
Trajes nuevos no hubo, ni en mí ni en mis damas, que todo lo que allí vestí había vestido desde que estamos en Aragón, y aquello mismo me habían visto los otros franceses.
O sea, Isabel la Católica repitió indumentaria. Las cosas han cambiado mucho desde el siglo XVI, porque ahora mismo estamos en un auténtico naufragio textil. Casi el 20% de los jóvenes de la generación Z, una vez que aparecen con un determinado look en Instagram, no vuelven a ponerse la ropa que han utilizado para esa foto nunca más. El 20%. Compramos cada vez más ropa. Es verdad que la ropa ahora es barata. Por ejemplo, estamos acostumbrados a comprar camisetas que cuestan 5 euros. Antes no había camisetas a 5 euros. ¿Por qué ahora hay camisetas a 5 euros? Porque hay trabajadores muy explotados en los países en desarrollo. En India, cientos de miles de chicas adolescentes y de niños trabajan, por ejemplo, en un régimen de semiesclavitud para las marcas de moda, para esas camisetas que compramos nosotros a 5 euros. Detrás de esas camisetas a 5 euros, pues hay brutales abusos laborales. Claro, la paradoja es que, estando la ropa así de barata, casi la mitad de la ropa que compramos no llegamos a ponérnosla. O sea, compramos la ropa y no nos la ponemos porque en realidad nos entró por el ojo, pero no la necesitamos. Estamos tirando a la basura un 60% más de ropa que hace 60 años. Esta forma de consumir ropa, esto de comprar y no ponerse la camiseta, esto de tirar la ropa que prácticamente está nueva, esto no es nada sostenible. Hace un ratito hablaba Pilar Cisneros, con motivo del Veroño, con Jorge Olcina sobre el calentamiento del planeta. Bueno, pues es que también la forma que tenemos de consumir la ropa afecta al medio ambiente. Te voy a poner un ejemplo. Para fabricar un pantalón vaquero, el pantalón vaquero que usamos, ¿quién no tiene un pantalón o dos pantalones vaqueros en el armario? Para fabricar un solo pantalón vaquero se emiten a la atmósfera 13 kilos de dióxido de carbono. Se emplean unos 2.000 litros de agua. Se utilizan 10 litros de productos químicos y de tintes. O sea, eso para que te des cuenta de lo que significa tener 10 pantalones vaqueros en el armario. Si el pantalón vaquero lo tiramos, porque ya no nos gusta, la degradación de su algodón es una cosa bastante rápida. Si los pantalones son de algodón, en 5 meses se degradan. Pero si el pantalón vaquero es de poliéster, tardan 200 años en degradarse los vaqueros. La Tierra va camino de calentarse 2,5 grados, y para cuidar el medio ambiente también hay que cambiar el modo de usar la ropa. Y para consumir menos ropa hay que hacer lo que hacían nuestras abuelas: comprar la ropa que vas a usar. Hay que meter la prenda en la lavadora después de mirar la etiqueta, porque si la pones en un programa frío o caliente y no el programa que le corresponde, probablemente te la cargues. Nuestras abuelas cuidaban la ropa. Por ejemplo, cuando la prenda era delicada, pues la lavaban a mano. Ahora nosotros lo metemos todo en la lavadora sin mirar, bueno, si es algo más delicado, si es menos delicado, con lo cual muchas veces nos lo cargamos. Y nuestras abuelas se podían comprar una chaqueta que le duraba toda la vida. Claro, para eso las chaquetas tienen que ser buenas, pero se compraba una chaqueta y le duraba toda la vida. Y luego está lo de comprar y vender ropa de segunda mano, que los españoles tenemos cierta reticencia, pero que es muy saludable. Ya hay páginas de internet como Micolet, donde puedes y vender, puedes comprar y vender ropa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. 32 grados en Sevilla, 30 en Bilbao, 28 en Murcia. Son las temperaturas que marcan ahora mismo los termómetros, muy por encima de lo que es normal en esta época del año. De hecho, este octubre va en camino de ser el más caluroso de la serie histórica, con lo que eso conlleva. Más sequía y riesgo de incendios, el adelanto de la floración o la reducción de las cosechas. Poco a poco el cambio climático hace mella y al tiempo las borrascas se quedan en el norte peninsular, afectando sobre todo a Galicia, mientras que el aire más cálido procedente de África se extiende por el resto de la península y Baleares. Así lo ha explicado hace unos minutos aquí en la tarde Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante.
Lo que nos afecta es el aire del norte de África, el aire sahariano, con lo cual, salvo ese reducto gallego en el resto de la península, no nos estamos enterando de esas lluvias y, al contrario, esas circulaciones de componente sur lo que hacen es subir las temperaturas, ¿no? Con una frecuencia que no es habitual para esta época del año, que deberíamos estar hablando de borrascas, hablando de lluvias.
Y sigue la conmoción en Argamasilla, en Ciudad Real, en el primer día de luto oficial por el tiroteo que ayer acabó con la vida de dos personas, entre ellas un agente de la policía local, y dejó varios heridos. También falleció abatido el autor de los disparos. Antonio López es teniente de alcalde de Villamayor de Calatrava y estaba en la zona en el momento de los hechos. Así lo ha contado en Mediodía.
Y ya cuando paré veo que hay otro señor en la cuneta, que no se movía nada, estaba tumbado boca abajo. Y ya me dice el hombre, no, acáchate, que nos van a matar. Y yo, pero ¿quién nos va a matar? Dice, sí, que nos van a matar, acáchate. Entonces ya me acaché y nada, ya pude comprobar allí lo que estaba pasando.
Y como estamos contando, los tipos de interés se sitúan en su valor más alto desde el año 2009. Hoy el Banco Central Europeo los ha subido un 0,75. Eso sí, parece que los mercados están resistiendo a la caída de valores por lo esperado del anuncio y también gracias a los buenos datos del PIB de Estados Unidos. El euro pierde fuerza. Fernando Mañueco.
No ha habido sorpresas. El Banco Central Europeo se ha atenido al guión previsto, así que la bolsa ha dado por buena la subida del precio del dinero hasta el 2%. El índice IBEX 35 sube esta tarde. Se acerca, de hecho, a los 8.000 puntos. Los bancos han moderado sus pérdidas tras conocerse que el BCE va a actualizar los términos de sus operaciones de refinanciación a largo plazo. Va a endurecer las condiciones, pero también va a modificar las fechas en que los bancos tienen que devolver las cantidades que han ido recibiendo durante la crisis. En Estados Unidos se ha publicado el PIB del tercer trimestre, ha crecido un 2,6%, que es más de lo que se esperaba. Pone fin a dos trimestres consecutivos de contracción, lo que ha fortalecido al dólar. El euro se ha debilitado, por tanto, pero se mantiene todavía por encima de la paridad con el dólar.
Y Javier Tebas se acuerda de Florentino Pérez en su valoración de la nueva ley del deporte. Luis Munilla.
Sí, se ha reunido la Asamblea de la Liga para valorar la nueva ley del deporte y su presidente Javier Tebas se ha mostrado satisfecho con la misma. Considera que el grueso de los clubes mantienen las competencias para los acuerdos comerciales y mantienen también la autonomía con respecto a la federación. Sobre la Superliga Europea, Tebas se muestra tranquilo y le manda un mensaje a Florentino Pérez.
Siempre digo, Florentino nunca pierde, es una cosa increíble, nunca pierde. Hoy se lo decía yo al Real Madrid, que decía, no, pero tenéis que estar tristes porque lo que ha hecho el gobierno con el... No, estamos tristes porque era lo que queríamos, ya lo habíamos dicho al ministro. No sé qué se inventarán después aquí, pero lo que se tiene que pensar realmente es que la gran mayoría de los países de Europa, todos menos uno, están en contra de la Superliga.
Hoy sigue el fútbol europeo de clubes. En la Europa League, Ludogorets-Betis a las 7 menos cuarto y Omonia-Real Sociedad a las 9. Y en la Conference League, también a las 9, Villarreal-Hapoel. Todo en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones. En la Champions femenina, Rosengard-Barcelona a las 7 menos cuarto. Y se ha presentado el Tour de Francia 2023 destinado a escaladores. Comenzará con 3 etapas en el País Vasco. Solamente va a tener 22 kilómetros contra el crono y habrá 4 finales en alto, incluido uno en el Puy de Dom y mucha montaña repartida.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 23 grados en el centro y aunque los cielos están cubiertos, no se espera lluvia. En cuanto al tráfico, muy complicada la entrada por la A1 en Las Tablas, de salida a 2 Torrejón y a 3 Rivas, y lo peor de la M40 está en Coslada, dirección A3. Con el nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias, acaban de abrir en aquellos centros en los que la atención primaria cierra a las 9 de la noche. De esta forma, en 80 puntos de la región, habrá atención las 24 horas del día, incluidos fines de semana y festivos durante 2 meses. La comunidad analizará cuánto se utilizan estos servicios para ver si hay que hacer cambios en el número de profesionales que los atienden, horarios, cierres o nuevas aperturas. Casi el 15% de los médicos rurales, según los sindicatos, han renunciado a sus puestos en las urgencias de primaria. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
No sé si lo sabías, pero el cáncer es ya la principal causa de muerte en el mundo. En el año 2020 provocó 10 millones de defunciones. Los últimos avances y las nuevas terapias nos ayudan a diagnosticarlo, pero la realidad es que la incidencia y la agresividad de la enfermedad está subiendo y en parte, fíjate, es por los cambios en la alimentación y las deficiencias y excesos en lo que comemos. Marcos Malumbres es investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Realmente la alimentación es una de las cosas que se puede cambiar porque en la mayor parte es simplemente un problema de hábitos. Y realmente creo que es muy importante que hablemos sobre ello y que se convenza a todo el mundo con los datos que hay de que esto es así y que todos podemos hacer para que en el futuro, digamos, la incidencia del cáncer baje y baje en las siguientes generaciones.
Según el Código Europeo contra el Cáncer, al menos el 18% de todos los casos de cáncer están relacionados con el exceso de peso corporal, la inactividad física, el consumo de alcohol o una nutrición deficiente.
La discusión sobre qué alimentos son buenos o malos es muy difícil. En sí mismo probablemente no hay ninguno bueno, ninguno malo, el problema es el desbalance. Y la situación actual en los países desarrollados es que el balance de azúcares es enorme. Y además no nos damos cuenta de ello. Probablemente ahora mismo el principal problema en la alimentación en países desarrollados, incluido España, es el exceso de azúcares en prácticamente todos los alimentos que consumimos.
Entonces, ¿se puede decir qué alimentos son, por tanto, buenos o malos?
Esta pregunta es más fácil. Los alimentos que normalmente consideramos naturales, alimentos completos, que se pueden coger del campo, verduras, legumbres, frutos secos, frutos, etcétera. ¿Cuáles son los perjudiciales? De nuevo, todos los procesados. Hay mucha discusión sobre la carne roja, hay bastantes datos de que la carne roja correlaciona con muchos tumores, pero está claro que cualquier dieta basada en productos vegetales y productos naturales es beneficiosa. Cualquier dieta en la que el procesamiento obligue a tener muchos aditivos y azúcares es más bien perjudicial.
La Fundación La Caixa organiza este jueves, 27 de octubre, un nuevo debate Caixa Research sobre cómo la dieta puede influir claramente en el desarrollo del cáncer.
En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Las 5:13, hora menos en Canarias, te digo una cosa, ojalá nunca dejemos de escuchar esto. Dirás, ¿qué es esto? Bueno, pues yo te lo explico. Este es el sonido de un horno, ¿eh? De un horno de pan, de una panadería, la de Eduardo, por ejemplo, que empieza a trabajar a las 3 de la madrugada y que no se apaga hasta el mediodía. Esto es el horno. Porque hay otro tipo de máquinas en una panadería que a veces funcionan todo el tiempo, incluso las 24 horas. Bueno, en España todavía se mantienen vivos horneando ese pan con el que pues preparamos los bocadillos a nuestros hijos, el pan de domingo en la familia, el pan que nos gusta en definitiva tener en nuestras casas, unos 12.000 negocios, 12.000 panaderías que dan empleo a casi 200.000 personas. ¿Cuál es el problema? Pues el que afecta a tantas pequeñas empresas ahora mismo en España, ¿no? El coste, pues, de los suministros, el coste de la energía. La luz con la que se mantienen vivos estos negocios artesanales, sobre todo la luz, les ha aumentado en muchos casos como mínimo un 40%. Y bueno, pues realmente se les está haciendo muy difícil seguir adelante con los negocios, porque claro, el precio de la barra del pan, ya te digo yo, que no la puedes subir de golpe, ni un 40, ni un 50, ni siquiera un 20%, porque entonces dejas de vender pan. Es por eso que mañana, como acto reivindicativo, van a hacer una parada simbólica apagando los hornos durante 15 minutos. Es un primer paso para que puedan, por lo menos, dar la cara y decir, aquí estamos, tenemos este problema y queremos darle visibilidad, ¿no? Porque queremos seguir adelante con nuestros negocios. Eduardo Villar es panadero del Horno Arguiñano en Logroño. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
¿Desde qué hora llevas levantado?
Pues bueno, desde las 3. Y llevamos levantado hasta ahora, me he hecho un poco y ahora ya os estoy atendiendo.
Eso
la idea al panadero es un poco complicada.
Lo sé. Eso te iba a decir, si te ha dado tiempo a echar un poco de siesta antes de ponerte al teléfono.
Sí, hemos dormido un ratito, una hora.
Oye, Eduardo, para quien no lo sepa, ¿cómo se hace un pan en tu panadería? El más básico, el normal, la barra de pan o el pan, no sé cuál es tu fuerte, ¿no? Ese pan que todo el mundo busca en tu panadería, el que quiere siempre llevarse a casa, ¿cuál es?
Bueno, pues yo el pan que más se hace en mi panadería en Logroño, pues es un pan con una marca calidad, que es el pan Sobao de La Rioja. Es un pan amacerado o candeal, en función de qué zona de España lo llaman así, y es un pan que aguanta bastante. Es un proceso lento en el cual pues necesita una refinadora, una amasadora, una mesa de madera para reposar y después un horno de reflectaria para cocer. Uh-huh.
Vale. ¿En lo que más te ha subido el precio de todo lo que a ti te cuesta hacer ese pan? Es, creo que en el recibo de la luz. ¿Me puedes contar cuál ha sido tu última factura y compararla con lo que pagabas hace un año?
Bueno, un 40% te has quedado un poco corta.
Me he quedado corta, a ver, cuéntame.
Mira, yo por ejemplo hace 4 meses pagaba unos 1.500, 1.600 euros. La última factura que me ha venido es de 5.100 euros.
¿Pero cómo es posible? O
sea, pues porque nos han metido un incremento del gas, del tope del gas, las compañías eléctricas no nos han renovado el contrato, nos han aplicado directamente la factura del mercado, bueno, que estas grandes empresas, pues bueno, ya se sabe. Y luego, sumado a todo eso, está el tema de la subida de la harina, la subida de los huevos, la subida del aceite, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es que nos ha subido un contingente, una parte, nos ha subido todo. Y nosotros todo eso no lo podemos repercutir en la barra final.
Pero espérate, porque es verdad que ha subido todo, pero es que me he quedado realmente de hielo, o sea, completamente helada, con lo que me has dicho del recibo, porque ni siquiera es con respecto del recibo de la luz a hace un año. Me dices que hace 3 meses, de hace 3 meses para acá, de 1.800 a 5.100 euros. Y alguien que nos esté escuchando no se lo cree, Eduardo, te lo digo en serio, no se lo cree. Dicen, están exagerando, ¿cómo va a ser esto posible?
Yo puedo aportar el recibo de la luz tranquilamente a quien quiera. O sea, a mí se me acabó, nosotros firmamos, en mi caso, firmo un contrato con una empresa de año en año. Uh-huh. Este año no me llamó para renovar,
claro.
Porque tenían orden de no renovar y automáticamente nos aplicaron el tema del gas, etcétera, y por poco me caigo para atrás cuando vi la factura.
No me extraña. Déjame que salude, Eduardo, a Daniel Flecha, de la panadería Flecha en León. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es tu situación? ¿Te suena lo que dice Eduardo? Sí, a ver,
sí.
Que no te oigo, Daniel.
Que desgraciadamente sí que me suena.
¿Pero a ti también te ha subido tantísimo la factura o no tanto?
Sí, la verdad que, mira, pues en cifras, pues de pagar 2.000 y poco a pagar 5.600, 5.800, Prácticamente el doble, sí.
Pero qué barbaridad, ¿no? Y cuando os llega una factura de semejante cantidad de dinero y empiezas a hacer cuentas, Daniel, y claro, dices, pero ¿y cómo saco yo esto adelante? ¿O qué te planteas?
Pues la verdad que es que ni lo sé, porque aparte yo creo que va todo ligado, porque yo creo que, oye, unos panaderos utilizamos electricidad para el horno, otros utilizan gas, otros utilizan gasoil, otros leña, y yo creo que pues al final la subida de uno pues arrastra al otro, porque surge demanda de otra cosa, de otro producto, de otra historia, al final todo sube, y hagas lo que hagas vas a tener que pagar bastante más de lo que pagabas.
Oye, Daniel, tú vienes además de una larga saga de panaderos, o sea que del negocio sabes mucho, ¿alguna vez te habías encontrado antes, o tu familia, tu padre, si también era panadero, se había encontrado, crees tú, en una situación como esta?
De estas dimensiones yo pienso que no, porque es que además yo, mira, como panadero desde chico, pues nos enseñaron el oficio y lo entendimos siempre pues desde el trabajo diario, el sacrificio, y cuanto más hacías mejor, cuanto más haces, más pan haces, pues más ibas a ganar. Pero es que ahora mismo la tesitura no es más de hacer más o intentar vender más, que no es el caso, desde luego, ni de intentar, sino de que es que los costes nos están asfixiando y nos están ahogando, cuanto a los suministros, la materia prima y todo. Entonces, hace unos años hubo un movimiento en las panaderías en base pues a la formación que hicimos los panaderos, a intentar recuperar productos de antes, se dotaron las panaderías con equipos de frío para hacer las fermentaciones más largas, retardarlas, mejorar la calidad de vida. Se invirtió en las panaderías en hacer un producto más saludable y más llevadero, y claro, pues toda esa dotación que se hizo en los obradores, pues ahora lo que tenemos que hacer es incrementar.
Claro, el gasto. Oye, Daniel, ¿cuál es el pan que más vendes tú? ¿La barra o el pan? El pan de masa madre, que es de un kilo.
Sí, la
o de...
barra que llamamos gallega o pan de masa madre.
Ah, la gallega, por ejemplo, sí. ¿De qué peso? Sí.
La gallega es de cuarto.
De cuarto.
Y el pan de masa madre de kilo.
Vale, la gallega.
Los dos formatos que más.
¿La gallega de cuarto a cuánto la vendes ahora?
Ahora mismo a 1,15.
1,15. ¿A cuánto la tendrías que poner para, bueno, hacer frente a lo que te ha subido todas las facturas?
Pues mira, si estamos hablando de unos incrementos del 200% en materia energética, del 30% en materia prima, en el mejor de los casos, y nosotros lo que hemos hecho son ajustes que no llegan al 10%, es decir, tú le haces 10 céntimos o 5 céntimos a una pieza de pan y no cubres ni... Pero es que si no... pero llevamos así desde que esto ha comenzado. Antes,
claro.
Antes de todo esto, nosotros no somos capaces de repercutir y estamos asumiendo todos esos costes y todos esos incrementos. Nosotros tampoco queremos hacer un perjuicio al cliente ni queremos quedarnos fuera del mercado.
Claro, primero, que si tú subieras esa barra a 2 euros, no te comprarían. Y después, que a ti mismo seguro que por ética dices, es que ¿cómo voy a poner yo una barra de cuarto a 2 euros? Y dice, ¿cómo voy a vender una barra de pan, un bien básico y necesario, verdad, a 2 euros?
Claro,
el que cuarto. Claro, es que no se puede, es que no se puede. Eduardo, ¿te pasa un poco lo mismo que a Daniel? Por ejemplo, ¿cuál es el pan que más vendes tú?
Pues me pasa igual. Primero un saludo a Daniel, desde la distancia.
Gracias, Eduardo.
Nosotros vendemos la barra de medio kilo, hace un año la vendíamos a 1,15,
¿sí?
Actualmente la vendemos a 1,20. O sea, fíjate lo que hemos subido, 5 céntimos.
5 céntimos. ¿Y a cuánto la tendrías que vender también para intentar seguir ganando dinero, por decirlo así, no tener pérdidas y poder pagar todos los recibos y todo lo que te cuesta producir?
Pues echa cálculos lo que ha incrementado el coste de la materia prima, como la tendríamos que vender.
Pero sería imposible, ¿no? No puedes subir la barra, es lo que yo decía.
Es inviable. Entendemos que un producto que es que está encima de las mesas todos los días es inviable pagar esos precios desorbitados. Encima también entendemos la posición del consumidor, que también, pues hombre, se lo está pasando mal. Entonces, pues bueno, de todas maneras intentamos mantener, porque ya no es que lo digamos nosotros, hay un estudio del MAPA en el cual dice que la gente, lo habéis comentado en el anterior artículo, reportaje, la gente está yendo ante la crisis que viene económica, la gente está yendo a productos de baja calidad. Entonces nosotros, con el esfuerzo que hemos hecho, como ha dicho Daniel, en formarnos, en sacar panes más saludables, pues nos resistimos a bajar la calidad del pan.
Lo entiendo. Bueno, el caso es que por todo esto que estamos contando, que yo creo que ha quedado bastante clara la situación, mañana hacéis esta acción simbólica de parar los hornos durante, bueno, pues unos minutos, en fin, durante 15 minutos, que es más para decir, oye, tenemos este problema, no que para otra cosa, es decir, para daros visibilidad, Eduardo. En fin, ¿por qué lo hacéis?
Nosotros lo que vamos a hacer es, cada uno va a tomar un poco la iniciativa de lo que quiere hacer. Yo en mi caso, lo que voy a hacer es apagar las luces de la tienda y atender a la clientela durante esos 15 minutos a oscuras.
Ah, muy bien.
Hay que transmitir a la gente que pan va a haber. No vamos a hacer una huelga en la cual dejemos sin suministro a la gente. Pan se va a servir, pan va a haber. Lo que pasa es que las condiciones en las que vamos a atender, pues por ejemplo, son, en mi caso, la tienda a oscuras completamente.
Muy bien.
Entonces, con eso queremos reivindicar y que la clientela tome un poco conciencia. Las acciones siguientes es el lunes, el día 2, una reunión en el Ministerio de Agricultura, con el personal del Ministerio de Agricultura, para intentar negociar las cláusulas o los puntos que creemos que es necesario que el Gobierno español nos eche una mano. Y a partir de ahí, pues empezaremos igual a tomar medidas más restrictivas que se irán planteando en función de lo que salga de esa reunión el día 2.
Daniel, ¿tú qué vas a hacer mañana?
Pues yo me sumo un poco a la propuesta de Eduardo, porque si ya estamos mal, es un lujo que no nos podemos permitir y que no queremos transmitir y que no queremos desabastecer y que sería muy complicado, es simplemente que queremos que se nos escuche, que el gobierno tenga en cuenta que somos un sector que depende de la energía de cara pues a futuras propuestas o futuras medidas o futuros proyectos que tenga el gobierno en mente, y que nos tenga en cuenta, al igual que se tuvo en cuenta como un servicio esencial durante la pandemia,
sí,
que estuvimos ahí, que estuvimos abasteciendo y haciendo pan, aunque fuera en una cantidad mucho menor, pero ahí estuvimos, pues que se nos tenga en cuenta y que se nos escuche. Lo que queremos es que sea consciente que lo estamos pasando mal.
Y vas a apagar también durante esos 15 minutos las luces del despacho. Bueno, pues Daniel Flecha, de la panadería Flecha en León, y Eduardo Villar, panadero del horno Arguiñano en Logroño, pues, en fin, suerte, de verdad, que todo mejore. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mejora en la tarde cuando nos damos un paseo por Leroy Merlin. Elena Fornas.
Bueno, es que con la subida de la luz, Pilar, todos hemos pensado tal vez en instalar paneles solares, pero si aún no te has decidido, en Leroy Merlin acabarás por convencerte seguro, porque son expertos en energías renovables y te ofrecerán además la mejor solución para tu vivienda, para reducir tu factura de la luz hasta un 70%, ojo. Además, monitorizado y controlado el consumo de tu casa, pues ahorrarás aún más. Ah, y si produces más energía de la que necesita tu casa, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. Y todo con las ventajas de Leroy Merlin, que se encargan además de todo: subvenciones, productos, transporte e instalación, con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantías de averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía y, oye, por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
Acabamos de hablar con Eduardo y con Daniel, panaderos, ¿no?, de los problemas a los que se están enfrentando.
Que no son pocos, ¿eh?
No son pocos, ni mucho menos. Y bueno, por eso también nosotros hablamos con los oyentes del pan, ¿no?, de cómo te gusta a ti el pan, si te gusta el pan, el pan rico, el pan artesano, como el que hacen seguramente Eduardo y Daniel. ¿Con qué comes pan? ¿Con qué eres incapaz de comer pan? O al revés, en fin, ¿no te puede faltar el pan en la mesa? Bueno, pues estas cosas. Con el pan, por cierto, no se juega en la mesa, que te estoy viendo la cara. Tú eres de las que haces bolitas y las tiras mientras comes.
No, con el pan no se juega.
Sí, ríete.
Cuando eras pequeña, pues sí, ahora
a
ya.
A mí me acuerdo de una bronca que me echaron una vez cuando era pequeño.
Por tirar bolitas de pan.
Sí, sí.
Yo es que ahora con mi pan no puedo hacer ni bolitas, se deshace.
Porque antes, además, era costumbre que cuando se cortaba por primera vez, pues no sé, una hogaza de pan, se hacía una cruz en la parte de atrás y entonces se repartía el pan. O sea, el pan era una cosa que se trataba con muchísimo respeto.
Eso es que es cierto, ¿eh? No sabía yo lo de la cruz, pero mi abuelo es verdad que el tema de la cultura del pan siempre me lo ha inculcado también muy bien, porque yo era de no comer nada de pan, y ahora... Mira que lo echo de menos, ¿eh? Si es que cuando lo tienes no lo aprecias y cuando te lo quitan dices...
No saben muchos oyentes no. Que Fornas es celíaca.
De hecho, vamos a ver, por eso no puede comerlo, pero de vez en cuando lo hace.
Se
lo
sí, con consecuencias sí, nefastas.
Necesito intoxicarme, sí, necesito la alegría.
Unas resacas de trigo. No, sí. Tiene una resaca. Ahí está el sarraceno. El sí, trigo sarraceno.
Justo, sí. Eso me ha escrito un oyente.
¿No has comido tú nunca pan de trigo sarraceno?
Yo creo que sí que lo he probado, pero tampoco me
está
acabo
todo de... Está buenísimo el pan de trigo sarraceno.
Sí, si es que yo tendré el paladar exquisito encima.
No.
O sea, pues, ¿a ti te gusta el pan blanco?
Enferma y encima con paladar exquisito.
El pan
exquisito.
De trigo sarraceno es que... está bueno.
Bueno, el que yo no me podría resistir es el pan del horno de Pilar, que nos ha mandado un oyente fotos de esas magdalenas de ese pan. Madre mía, ¿eh? No es porque seas mi jefa y no te estoy haciendo la pelota. En fin, vamos con los oyentes, para que luego se diga eso de que pan con pan es comida de tontos, donde esté un buen pan.
Hola, gente, a mí me encanta el pan. Yo me pongo a comer lo que sea y no tengo pan, prefiero no comer. Me encanta, aunque sea solo, me chifla. Y si es mojar en salsicas, oh, me vuelvo loca. Me encanta el pan, bendito pan.
Ay, las salsas. Ay, las salsas.
¿Cómo le llamáis vosotros a mojar? O sea, el producto de un trozo de pan mojado, ¿cómo le llamáis?
El barquito.
Barquito, sopa, una sopa.
Un barquito.
Una sopita. Sí, una
pero el acto de mojar el pan en el plato.
Sí, hacer un barquito.
Yo es azúcar.
Azúcar, bueno, azúcar. Ya, claro, es
o
que...
rebañar. Bueno, rebañar es azúcar, una cosa, es que son cosas distintas.
Claro, son cosas distintas. Claro. Son cosas distintas.
Nosotros sucamos. Llamamos,
sucáis.
Sí, ¿tú cómo lo llamas?
Hacer sopas.
¿Hacer sopas?
Sí.
Ah, pues bueno, mira, oye, sí, es verdad, al final.
En sopa, dice...
Una sopita.
Una sopita, qué buena.
Y la da vuelta al pan en el plato.
Bueno, mira, fíjate, Fernando, que este oyente me ha recordado lo que tú has dicho antes de ir al chino y pedir pan. Todo es empezar y pedirlo.
Un día salí a cenar y fuimos a una pizzería y yo tengo una manía que la tengo de pequeño, que es comer pizza y pedir pan, o comer pizza
no.
Con pan.
No.
Y pido pan, toda la gente me queda mirando, extrañado, pero bueno, y yo comiendo pizza con pan. Y es algo que hasta a día de hoy no se me ha podido quitar. Así que nada, a ver si alguien lo supera.
Esto es insuperable, quiero decir.
Un saludo, amigos.
Gracias, un saludo. O sea, pedir buenísimo. Pan con pizza ya es una cosa... La pizza es pan, en realidad.
Claro. Es que...
Pero fíjate, pan con pasta sí se come, ¿eh?
Sí, se come,
sí, porque en algunos sitios donde se come pasta es de mala educación que quede algo de la salsa. Entonces,
es que una buena boloñesa...
Claro, entonces siempre queda un poquito de tomate en el plato y entonces hay que coger un trozo de pan y rebañarla y dejar el plato limpio. Que en España...
Hombre, si es por eso, si es por rebañar, yo me apunto.
No, pero que a nosotros no tenemos esa costumbre, no pasa nada porque en el plato quede un poquito de salsa, ¿no? Pues hay sitios donde es de mala educación.
¿Ah, sí?
Porque estás lanzando una indirecta diciendo la salsa me ha gustado, pero no mucho.
Pero no tanto.
Y por eso me dejo aquí esto sin rebañar.
O sea, no tienes excusa si estás lleno y no puedes ni un trozo más.
No, es de mala educación. Fíjate. En algunos sitios.
Ah, pues muy fan.
De este código.
Sí, de ese código, sí. Bueno, el pan es nuestro protagonista hoy. Contigo que nos escuchas, queremos que nos hables del pan, del que te gusta, de si eres incapaz de vivir sin pan. ¿Cuándo fue la vez que comiste más pan? O sea, quiero decir que fuiste a la panadería a comprar y al final llegaste a casa sin nada, con un currusco pequeñito porque te habías comido la barra entera. Estas cosas también pasan y queremos que nos lo cuentes aquí en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, te lo estamos contando, también era lo previsto, el Banco Central Europeo ha subido el precio del dinero al 0,75, ya está al 2%, y claro, uno dice, pero a ver, entonces, ¿esto es necesario para controlar la inflación? O sea, que se supone que es bueno para la economía, pero todos pensamos que es terrible porque, por ejemplo, nos suben las hipotecas. Fernando.
Nos suben las hipotecas después de que estén subiendo los precios, después claro. De que nuestro sueldo valga menos.
Entonces, ¿qué? ¿Es bueno o malo que suban los tipos?
Bueno, pues eso va. ¿Por qué es bueno que suban los tipos si ya estamos muy rejoneados? ¿Por qué otro rejón? Bueno, pues enseguida vamos a intentar responder esa pregunta. No es fácil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte! ¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Tendrías que verme.
Buah, ya me imagino.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Solo un 1/0 de los ciudadanos lee las etiquetas de la ropa.
¿Tú entre ellos?
¿Tú lees? Entre ellos. Sí, yo leo las etiquetas de la ropa porque si lleva mezcla de poliéster o no.
Oye, cuando sales de casa y te raspa el botón extra que lleva pegado.
Sí. Hay etiquetas que parecen un banderín o una bandera de grande espesor.
Sí, sí. Sí. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje, atención y defensa jurídica, y ahora si contratas tu seguro te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¡Qué bueno este aceite de oliva!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 25% de regalo que te llevas en todos los aceites, cervezas, refrescos, zumos, aguas y conservas de pescado para próximas compras.
Además hay 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, pulpo.
¿Por dónde andas?
Argentina, ovejas.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, pulpo. Estoy en Cartagena. Llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El pulpo.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a irnos a la Alemania de los años 20, cuando ese país sufrió una hiperinflación desorbitada. Te voy a poner un ejemplo. En enero de 1923, un dólar estadounidense valía 17.000 marcos. En julio de ese mismo año, ese dólar valía 353.000 marcos. Y cuando llegó diciembre de 1923, el mismo dólar valía más de 4 billones de marcos. Esa situación la vivió el autor Stefan Zweig y así la recordaba.
He conocido días en que tuve que pagar 50.000 marcos por un periódico por la mañana y 100.000 por la tarde. Quien tenía moneda extranjera para cambiar lo hacía de hora en hora, porque a las 4 le daría un mejor tipo de cambio que a las 3.
Los alemanes transportaban maletas y carretillas llenas de dinero para ir a la compra.
Un par de cordones costaba más de lo que costaba un zapato. No, más de lo que antes había costado una zapatería de moda con 2.000 pares de zapatos. Reparar una ventana rota costaba más de lo que antes costaba toda la casa. Un libro más que la imprenta con 100 prensas.
En aquel año de 1923, pues los billetes prácticamente valían menos que casi el papel en el que estaban impresos.
Miles de desempleados agitaban el puño contra los especuladores y los extranjeros en sus lujosos autos que compraban filas enteras de calles como si fuera una caja de fósforos.
Se compraban calles enteras por pocos dólares. Hiperinflación, algo que ha quedado muy grabado en la mente de los alemanes. Venimos al presente, no estamos en esa misma situación, pero tenemos un problema con la inflación y por eso el Banco Central Europeo ha vuelto hoy a subir los tipos de interés, los ha subido al 2%. Es interesante no solo la decisión, sino lo que ha dicho Christine Lagarde, que es la jefa del Banco Central Europeo, porque nos da pistas de lo que hará en un futuro. Nos vamos hasta Berlín, donde está nuestra compañera Rosalía Sánchez. Rosalía, buenas tardes. ¿Qué ha dicho Christine Lagarde?
Bueno, ha comunicado esta serie de medidas, esta subida de tipos que comentabais hasta el 2%, también que la tasa de depósito, que es lo que el Banco Central Europeo cobra a los bancos por tener dinero aparcado en sus cuentas, queda en el 1,5%, y respecto a la facilidad de préstamo a los bancos, el Banco Central Europeo también presta dinero a los bancos, bueno, pues ahí queda en el 2,25%, a partir del 23 de noviembre, esas operaciones denominadas Teltro 3, y les ofrece fechas adicionales de amortización, facilidades, succionando dinero de la economía, todas estas medidas. En conjunto, el precio del dinero se sitúa a partir de estas decisiones en su nivel más elevado desde enero de 2009. Fíjate. Daos cuenta de la fecha. O sea, es como el dinero costaba antes de las 4 o 5 crisis que llevamos ya, pierde uno la cuenta. A ver, la financiera de 2008, la crisis de la deuda y del euro, ¿os acordáis? Sí. El Brexit, luego la pandemia y ahora la guerra de Ucrania, ¿no? Pues antes de todas estas crisis que hemos pasado gracias a que el Banco Central Europeo tenía sus tipos por los suelos, que el dinero era gratis o más que gratis, pues ahora, a pesar de que constata el Banco Central Europeo que estamos entrando en recesión, también nos dicen, y eso es lo que ha dejado muy claro Lagarde, es que va a haber más subidas, que esta no es la última. Ya. Hay camino por recorrer, ha dicho, y que estas subidas tendrán como prioridad siempre el control de los precios por encima de la recesión.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, Rosalía, que la cosa no ha terminado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta mañana cuando he llegado a la redacción, algún compañero, varios, me han dicho, vamos a ver, hoy van a subir los tipos de interés. Están subiendo los precios. Tenemos que pagar la hipoteca más cara. Tenemos menos capacidad adquisitiva. Y ahora nos suben los tipos de interés. Pues sí, esto es ganas de asfixiarnos, ¿no? O sea, ¿por qué es bueno que suban los tipos de interés si a nosotros nos están haciendo la puñeta? Voy a saludar a Leopoldo Abadía, es un honor tenerlo en este programa. Leopoldo Abadía es el hombre que mejor explica en España, de forma sencilla, las cuestiones complicadas de la economía. Leopoldo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Pues estoy muy interesado en que nos expliques ¿Por qué que suban los tipos de interés es algo bueno si yo cada vez gano menos? La hipoteca cada vez me resulta más cara y estoy cada vez más apretado. ¿Por qué es bueno que suban los tipos de interés?
Es que tú eres un derrochador. ¿Qué te pasa?
Seguro.
Bueno. Oye, una cosa, entonces, mira, yo creo que el tema es muy sencillo, ya verás. A mí me parece que hay dos enfoques, uno el de la Reserva Federal Americana, la Fed, sí, y otro el del Banco Central Europeo. La Fed tiene por mandato estimular el crecimiento. El Banco Central Europeo tiene por mandato controlar la inflación. Bueno, entonces, la Fed, cuando fabrica dinero, cuando fabrica dinero, está dentro de su mandato, se está, digamos, está haciendo lo que se había pensado que tenía que hacer.
El Banco Central
Europeo, cuando fabrica, es que las cosas están muy apuradas. Y llega un momento que dice, hace ya meses, dice, esto está mal, vamos a fabricar dinero. Fabricar dinero es... ¿Tú has visto la serie esta de La Casa de Papel?
Sí.
Bueno, pues es eso. Es fabricar dinero, es coger la maquinita y ponerla en marcha. Yeah. Para ponerla en marcha, pues resulta que la Fed fabricaba 85.000 millones de dólares al mes. Y España y el Banco Central Europeo fabricaba, pues había un momento que fabricaba 85.000 millones de euros al mes. Ajá. Claro, ¿qué pasa? Que como el objetivo era llegar a una inflación del 2%, pues chico, mira, se les fue un poco la mano y llegaron al
10%. Ya, un poco.
Entonces, sí, chico, mira, oye, depende cómo le cojas la maquinita, pues sacas eso.
Ya.
Total, que ahora estamos en el 10%. Pero entonces, ahora hay que frenar. Bueno, entonces hay dos maneras de frenar, muy, muy fácil. Una, cuando tú vas por la autopista a 120, puedes frenar apretando, pisando el freno de pie hasta el final y a la vez poniendo el freno de mano. Con lo cual, frenas, pero te sales por el parabrisas. Bueno, entonces hay otra manera de frenar que es con sentido común. Y apretando poquito a poco. Bueno, entonces, lo que está haciendo, fíjate que ya Estados Unidos, la Fed, ya ha empezado a hacer esto en sentido común, porque dice que la Fed está echando un poco el freno después de las primeras señales de enfriamiento.
Ajá.
O sea que la Fed ha empezado a subir los intereses y eso está enfriando, pues poquito a poco. Bueno, entonces, claro, esa es la idea. O sea que si mañana la señora Lagarde le pega otra subida fuerte, pues va a producir, la inflación se producirá, pero vendrá la recesión.
Ya.
Y el otro día en algún sitio he leído de alguien que dice, vendrá una recesión y esto nos hará daño a las empresas y a las personas. Y digo, hombre, sí, pero vamos a ver, si hicimos las cosas con sentido común, poco a poco, igual íbamos frenando. Hay una cosa que la he dicho unas cuantas veces, pero todo el mundo me dice que sí. O sea que, como tengo muy, muy poca confianza en lo que yo sé, la digo de vez en cuando, pero chico, no, nadie pica.
Pues dilo otra vez.
Que es el tema de la estanflación.
Yeah.
La estanflación es que haya inflación y recesión. Y claro, cuando ahora me dicen otro día, es posible que haya recesión. La recesión técnica es cuando hay dos trimestres con el Producto Interno Bruto negativos. Es posible que haya, ay madre, ¿a qué se ha ido la inflación?
Yeah.
La inflación exige un gobierno muy 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 fino y muy,
yeah,
muy delicado, ¿eh? Porque es jugar con que esto sube los precios y por otro lado las empresas van mal. Y claro, esto es un momento que no sirve cualquiera.
Bueno, Leopoldo, vamos a ver, hay que evitar la inflación o bajarla, pero hay que evitar también la recesión. ¿Tú crees que va a tener suficiente pulso el Banco Central Europeo para hacer una operación tan delicada?
Pues mira, pues debería tenerlo.
Ya.
O sea, lo tendrá. Bueno, chico, como esta señora parece lista, ¿no?
Ya.
Entonces digo, sí, pues debería tenerlo. Porque si se le va la mano,
sí,
se puede cargar, se nos carga a muchos, ¿entiendes?
Sí, sí.
Y claro, yo creo que el tema es tan fácil, tan sencillo de explicar. Y digo, hombre, ya lo sabrán ellos también. Y sobre todo es que me preocupo eso. Ese señor del otro día que decía, digo, si pierde la recesión, habrá dolor para todos. Y digo, hombre, sí, pero oye, que aquí, en un momento como este, que hemos pasado la pandemia, que sí, estamos en la guerra, que dice, cada día vamos a tener dolor, ya tenemos bastante.
Ya, ya.
Bueno.
Pues, o sea, que no hay que tener mucho, no hay que tener entonces mucho miedo, ni ponerse trágico.
Bueno, no, mira, es que yo creo que es tan fácil que dices, claro, si estos señores no lo saben hacer, pues oye, pues ya que pues yo digo que busquen otros.
A ver si, a ver qué acierten. Bueno. Leopoldo, gracias por estar con nosotros.
Oye, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Leopoldo.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues yo creo que ha quedado claro, Pilar. La inflación nos viene muy mal y por eso hay que subir los tipos aunque no suban las hipotecas. Pero tiene que ser muy precisa, Christine Lagarde, para no pasarse, porque si se pasa, llegará la recesión. O sea, pero Leopoldo Abadía está tranquilo y confiado, ¿eh?
Siempre.
En que hacer trans.
Muy optimista.
Exacto,
la verdad,
siempre positivo, siempre positivo.
Muchas veces hemos hablado aquí de la tecnología CRISPR que permite el corta pega genético, pero ¿y si esto se pudiera aplicar a los cultivos? Bueno, pues fíjate, científicos españoles lo están pidiendo. Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Jorge es nuestro divulgador científico en este programa. Yo, de verdad, alucino con esto de las técnicas del corta-pega genético y su cantidad de aplicaciones. Y las implicaciones a veces, que esto hemos hablado en otras ocasiones, éticas que puede tener. Pero claro, si se refiere a la agricultura, ¿qué tipo de problemas puede haber con esto? ¿Qué tipo de implicaciones para que este tipo de técnicas que ya existen no se puedan utilizar? Cuando hablamos de un corta-pega tipo CRISPR para mejorar cultivos, ¿es algo parecido a cuando hablamos de transgénicos o es otra cosa?
No tiene nada que ver. La verdad es que no tiene nada que ver. Por eso nos sorprende a muchos, y entre ellos a estos científicos españoles y europeos, que han pedido a la Unión Europea que modifique su legislación y permita utilizar esa tecnología. Por eso están indignados y están sorprendidos, porque no se puede utilizar la tecnología del cortapega genético en la agricultura. Tú lo has dicho, hemos hablado muchas veces de ella, esa tecnología que permite identificar algunas partes del genoma de un ser vivo, cortar en las letras que componen su código vital un trocito y reponerlo por otro que funcione mejor, sin producir ningún cambio de genes, sin producir ninguna modificación peligrosa, simplemente mejorando a ese ser vivo. Como, por ejemplo, pues un tomate que tarde más en madurar y pueda llegar mejor a las tiendas y a las casas, o resista mejor, un trigo que resista mejor los cambios del clima, o que pueda combatir mejor a los insectos. Es una tecnología que no tiene nada que ver con los transgénicos, que por otro lado, Pilar, tampoco son malos los transgénicos, pero bueno, ese sería otro debate. No tiene nada que ver con ellos, que se utiliza en muchas partes del mundo y que incomprensiblemente en Europa no está aceptada. Por lo tanto, nuestros agricultores y nuestros científicos están en desventaja con otros competidores del mundo.
Bueno, claro, no me extraña entonces que tanto científicos como agricultores estén pidiendo este uso del cortapega para, bueno, pues mejorar los cultivos, que como tú dices es que es una técnica que está ahí, que se puede usar, que ya la utilizan otros países y desde luego encima estamos en clara desventaja y que no tiene nada que ver con los transgénicos, suponiendo como tú dices que el tema de los transgénicos sea siempre malo, ¿no? Porque parece que se le puso el San Benito y ya no se ha ido más allá en esta cuestión. Seguiremos hablando de este tema otro día, Jorge, pero por cierto, también quería a comentarte que, mira, en unos minutos, aproximadamente en 15, 20 minutos aquí, tú y todos los oyentes vais a poder escuchar, bueno, pues el recorrido que me he hecho por la orilla del río Jarama. Me he ido a Coslada para ello. El río Jarama es el afluente más importante del Tajo, cruza la Comunidad de Madrid de norte a sur, y me he quedado, de verdad, alucinada con la cantidad de basuraleza, es decir, de basura que hay en el entorno del río, pero sobre todo que el 90% de esa basura está compuesto de toallitas húmedas.
Jorge, de las que la gente, en vez de tirar a la basura, tira por el váter. Sí, es una cosa terrible.
Es tremendo. Yo creo que no nos damos cuenta de hasta qué punto cada una de nuestras acciones puede tener un impacto en la naturaleza. Y en este caso, como tú bien has podido ver, y seguro que ahora vamos a aprender, las toallitas húmedas son un factor de contaminación impresionante porque no se degradan con la facilidad que se degrada la celulosa del papel.
Bueno,
nos creemos que esas toallitas húmedas son papel y no lo son. Tienen unas fibras mucho más permanentes que no se degradan con el agua, que no se degradan con el tiempo, que se acumulan en pequeñas bolitas que producen grandes atascos y que son muy perjudiciales para el medio ambiente.
Mira, Alberto Remacha es coordinador del proyecto Limpia Ríos Salva Océanos, que me ha acompañado en este recorrido.
La primera vez que lo ve la gente no da crédito, se piensa que es ropa que ha tirado la gente, camisetas, pero en realidad son toallitas húmedas enganchadas unas con otras, de tal manera que forman auténticos montículos, incluso de toneladas. Aquí, en esta zona en la que vemos, lo que estamos viendo es una milésima parte de lo que hay debajo. Estimamos que hay medio metro de toallita húmeda ahora mismo en el estrato del suelo.
Es tremendo. En un ratito entramos en detalle. En fin, Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer, como
un
siempre,
abrazo.
Cuidadito con las toallitas húmedas.
Adiós. Que nos tenemos que ir a Línea Directa, Elena Fornas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, porque el seguro de coche de Línea Directa te ofrece una cobertura de reparación y sustitución de neumáticos. Ahorras dinero y también algún que otro susto. Cámbiate a Línea Directa y te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte. Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante o si está todo bien, las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Aquí viene Paco en la modalidad. Estas setas son un manjar porque las he cogido yo mismo. Atención, se come la primera, comienza el picorcito. Primera roncha, hinchazón de lengua. ¡Llegó la intoxicación!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Con más de 3.000 oficinas cerca de ti. Mafre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de Ceste es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en ceste.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. Ceste, seguros de tu éxito.
Esta semana en Día, la manzana roja con un 40% de descuento. Llévate la bolsa de un kilo por solo un euro. Día, paga menos.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Tendrías que verme. Buah, ya me imagino.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Solo un 1/0 de los ciudadanos lee las etiquetas de la ropa.
¿Tú entre ellos?
¿Tú lees? Sí, yo leo las etiquetas de la ropa porque si lleva mezcla de poliéster o no.
Oye, cuando sales de casa y te raspa el botón extra que lleva pegado.
Sí. Hay etiquetas que parecen un banderín o una bandera de grandes personas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Las 6 de la tarde.